¡Vacílalo, rumbero!
Estamos hablando con el profesor Comesaña. Vanessa, pregúntele a Comesaña, profe, ¿cómo ve a la Selección Colombia? ¿Está así como creemos y sentimos?
Bueno, yo no tengo, digamos, muchos argumentos para hablar así a fondo. Desafortunadamente no lo miro como un hincha, porque el ser entrenador, a veces, para tristeza de uno, le va quitando esa emoción de la gente. Pero veo que ha llegado un hombre muy serio, un hombre inteligente. Me parece que le vi cuerpo a Colombia, le vi cuerpo de equipo. En los momentos de dificultades, como equipo se defendió bien, y cuando tuvo que atacar, atacó también con profundidad, con poder. Tiene una conjunción de futbolistas, la mayoría de ellos con mucha experiencia, con recorrido, triunfadores en distintos países en Europa. Y algo que he escuchado bastante, lo escuché al entrenador cuando dijo: los resultados son lo más importante. No, o sea, que no se sacó la responsabilidad de encima. Y escucho a los jugadores hablar de que esta selección ya tiene que ganar algo, porque es la hora, porque ya están en su momento. Y me parece que si juegan con esa determinación y con todas las condiciones que tienen sus futbolistas, y el entrenador se muestra como yo el perfil que le he visto ahora, Colombia puede llegar bien lejos.
¿Qué le gusta de esta Selección Colombia? ¿Qué le está viendo que le haga dar esa esperanza y esas posibilidades en su mente?
La veo fuerte, porque a veces, es decir, aquí en Colombia, la gente, y yo también muchas veces me acostumbro, nos ponemos muy líricos, y creemos que le vamos a ganar a todos jugando así, un fútbol lírico, liviano, un fútbol que defensivamente le cuesta bastante, que en el trabajo sin la pelota sufre, que en el juego aéreo sufre los equipos. Pero yo veo a esta Colombia, esos jugadores están muy experimentados, esos jugadores saben lo que representa jugar contra otros países, contra el poderío de otros países, y saben cómo limitarlos, cómo controlarlos. Y Colombia, cuando agarra la pelota, sí que es difícil de controlarla, porque es un equipo que tiene poder ofensivo. Así que yo creo que esas cosas hacen de que podamos tener expectativas importantes.
Profe, pero usted acaba de decir que a usted normalmente no le gusta decirle a la gente lo que quiere escuchar, pero conoce muy bien el fútbol colombiano, y cree que esta generación sí tiene que ganar algo ya.
Sí, tiene que ganar, sí. Tiene que ganar, debiera ganar. Pero yo lo que quisiera que llegara a la final. Porque lo más difícil es llegar a una final. Ese día después gana cualquiera, porque a veces uno hace un gol rebotado, una pelota que rebotó, un penal, un error de un adversario, le cuesta a uno un campeonato. Pero el tema es llegar a la final. Eso es lo más difícil que hay. Ya allí en la final, ya el jugador se tranquiliza un poquito y dice: bueno, ahora vamos por la gloria, ¿no? Ya ese día hay que jugar con tranquilidad, hay que jugar con mucha determinación, hay que jugar con la ambición de lograr algo, hay que ponerle corazón a las cosas. Y eso, yo digo que es más fácil jugar una final que llegar a una final.
O sea, profe, nos ilusionamos los colombianos de que Colombia, si sigue jugando como lo demostró con Argentina el sábado, va a llegar a la final de la Copa América.
Y puede ser, porque, a ver, Argentina no está bien, hace rato que no está bien. Pero cuando uno mira a los jugadores argentinos y los ve jugar en sus equipos en Europa y en todas partes, uno dice: bueno, es difícil ganarle a Argentina, porque además Argentina tiene tradición, Argentina tiene historia, y esas cosas pesan. Contra los equipos inexpertos más, pero Colombia no es inexperto. Es un equipo que se ha enfrentado a muchas dificultades desde hace años, que estos jugadores vienen jugando en grandes equipos y que han enfrentado situaciones adversas. O sea que ya han aprendido casi todo lo que hay que aprender en el fútbol.
Profe,
para llegar a un campeonato.
¿Quién es el mejor jugador del mundo, de la historia? Este cuento que hay en torno a Pelé, a Maradona, a Messi, ¿quién es en su opinión el mejor?
Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo diría que quién es el mejor en cada posición es una cosa. Y decir quién es el mejor, y yo diría, bueno, Maradona fue extraordinario, me parece que Pelé fue muy grande. Y entonces pensamos, sí, pero en aquella época se jugaba más lento, no se marcaba tanto. Bueno, pero si Pelé hubiera nacido en esta época, jugaría igual.
Exacto.
Porque era brillante, era un espectáculo. Y Messi, dentro de 15 años, también jugaría, si naciera y jugara en esa época, sería así. O sea que esos jugadores, yo creo que... Yo no vi jugar a Di Stéfano, por ejemplo.
Sí.
Y dicen que Di Stéfano era un monstruo, que ninguno de estos jugaba como Di Stéfano. Entonces, yo en mi época, vi de muy chico, vi a Pelé jugando con el Santos, y después lo de los mundiales y todo, y yo me quedaba asombrado porque, no sé, de niño lo veía y digo, no puede ser que jugara de esa manera, todos queríamos jugar como jugaba él. Y después pasan los años y nos pasa lo mismo con Maradona, que fue un mago jugando al fútbol, era un jugador totalmente desequilibrante. Y lo que vemos ahora, yo creo que los grandes jugadores todos los reconocemos, sí. Todos.
Sin importar la época ni el lugar, ¿no?
Sí, no, porque si el fútbol, no que era lento el fútbol, que no marcaba mucho, bueno, y ahora se hubiera criado en un momento como este, se hubiera formado, y jugaría a la velocidad que se juega hoy, si lo marcaban los eliminaría, sí. También porque tenían esa gran ventaja.
En ese mismo orden, profe, usted me da pie para otra pregunta de ese debate. ¿Cuál era mejor, el fútbol de antes o el de ahora?
Yo pienso que el fútbol de antes daba lugar, mucho espacio, mucho lugar también a pensar, a la creatividad. El fútbol de hoy, el jugador cada vez tiene menos posibilidades de pensar. En el entrenamiento hay que generar hábitos en situaciones reales de juego para que el jugador, cuando se presenta la situación, no puede percibir, analizar y ejecutar después, decidir y ejecutar. Es un trámite muy largo, demora mucho. Entonces el jugador, cuando tiene hábitos que se han generado y tiene condiciones individuales importantes, técnicas y eso, decide con rapidez, con velocidad, a partir de esos hábitos, es decir, inconscientemente. Viene la jugada, viene la pelota y el jugador decide rápidamente. Antes no, antes el jugador la paraba, se acomodaba, nadie lo marcaba, demoraban. Jugaban más lento, se pasaban la pelota, y bueno, eran otras épocas. Ahora es muy difícil. Yo digo que en este momento el fútbol cada vez es más difícil para desarrollarlo, para atacar, para defender, para todo muy rápido.
¿Y por qué se da esa transición a que sea un fútbol más rápido, profe?
Yo pienso que hay algunas ciencias que han intervenido, que se estudia todo. La preparación de los futbolistas, ya se mira, el fútbol es un sistema muy complejo, y entonces dentro de la complejidad del fútbol se estudia mucho los recorridos de los jugadores, la toma de decisiones de los jugadores, se analiza todo eso y surge un nuevo método de entrenamiento que hacen que ocurra todo esto que está ocurriendo. Y como realmente, como decía el doctor Ochoa, me acuerdo que decía, lo más importante de fútbol no es ganar, es lo único. Y después yo leyendo algo de Vincent Lombardi, un entrenador de hace muchos años del fútbol americano, esa frase era de él, y decía, no es ganar, no es todo, es lo único.
Claro, meta goles.
Entonces, como el ser humano hace lo que sea con tal de ganar, lo que sea. Por eso cuando vemos el tema del doping en el ciclismo o en el fútbol, en donde sea, es porque los seres humanos por ganar damos todo, cada día más.
Profe, hay una cantidad de mitos y de realidades, ¿no?, en torno a los entrenamientos, a lo previo. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, la disciplina, mantenerse sin tomar alcohol antes de juego? ¿Qué piensa usted de las relaciones sexuales antes de un partido importante de fútbol?
Bueno, yo pienso que, para resumir de alguna manera, el fútbol es comportamiento, juego y resultados. Y si vamos a analizar comportamientos, tenemos que analizar el tema de la disciplina, de los comportamientos dentro de la cancha, en el entrenamiento y fuera de la cancha, el entrenamiento que llamamos siempre entrenamiento invisible. Un jugador que no se alimenta bien, que no descansa las horas que tiene que descansar, que no tiene una vida, digamos, el tema sexual, yo creo que es una cosa es normal en un ser humano, ¿no? Yo no le pongo misterios a eso. A mí lo que me preocupa es cuando el jugador no se alimenta bien y no descansa bien, no duerme bien, o no entrena bien, porque es un riesgo, vienen lesiones, el rendimiento no es el mismo. El tema sexual, yo creo que eso ya en esta época, aquellos mitos, aquellas cosas que se escondían, que nosotros no conocíamos, que las descubríamos después de estar grandecitos y que no sabíamos de qué se trataba, era un tema tabú. El sexo no en la casa no se hablaba de eso. ¿Quién iba a hablar de eso? Nadie.
Claro.
Lo sacaban para afuera y uno lo aprendía con los amigos de la esquina, los mayores que llegaban y se juntaban en las tardes allí a conversar, y uno sentadito ahí haciéndose el distraído escuchaba cosas, pero no sabía de qué se trataba. Hoy en día los niños a los 7, 8, 10 años saben todo. Claro, no saben la trascendencia de esas cosas, ¿verdad? No tienen la madurez para entender eso, pero saben todo. Nosotros no sabíamos nada de eso.
Profe, de esa generación de la Selección Colombia que es tan genial, ¿no? Que ve uno a estos muchachos Falcao, que ve uno a James, bueno, Ospina, no sé, todos son realmente, pues lo emocionan a uno mucho. ¿Hay unos talentos especiales? ¿Falta disciplina? ¿Falta entrenamiento? ¿Falta que jueguen más juntos? Mejor dicho, ¿usted qué le haría a la Selección Colombia si fuera el entrenador?
No, yo creo que el jugador colombiano, por naturaleza, mire, si nosotros nos vamos atrás en el tiempo, porque y veíamos, nos asombramos cuando el Barcelona juega y todas esas cosas, y eso lo vimos nosotros aquí con detalles más, detalles menos, pero vimos ese fútbol allá por la década, finales de la década del 80 y parte de la década del 90, con la Selección Colombiana y aquella gran selección de los Valderrama, de los Aprilla, de los Tren Valencia, de Leonel Álvarez, de Perea, en fin. Vimos todo eso y nunca nos alcanzó, nunca lo valoramos tanto como había que valorarlo, y ahora nos asombramos de lo que vemos en Europa. Y ahora vemos estos jugadores nuestros y siempre nos parece de que falta algo. Yo creo que lo que falta es ganar algo, porque nunca de pronto se tuvo la determinación o se tomó la decisión que hay que tomar de que hay que ganar algo.
¿Usted por qué le inyecta importante? ¿Y cómo hace para inyectarle esa es que es como una, como el chip del triunfo, ¿no? Al Junior, que bueno, llegó hace nada y ya arrancan y ganan, digamos, como que tiene esa energía y esa cosa de meterle, de impregnarle el sentimiento del triunfo y de ganar a los muchachos. ¿Qué les dice antes de un juego, por ejemplo?
Bueno, yo creo que hay unas cosas que uno tiene que, la vida se la va enseñando, y hay que superarse en las dificultades, porque por ahí el entrenador Jürgen Klopp decía que el jugador, que a él no le llama la atención un jugador que juega bien cuando está en su día, que a él le gustan los jugadores que cuando están en su peor día
juegan bien,
igual juegan como tienen que jugar, en su peor día vencen las dificultades, y de eso se trata. El futbolista está expuesto totalmente y permanentemente entre el acierto y el error, está acierta y se equivoca permanentemente, con pelota, sin pelota. Entonces, si el jugador cuando se equivoca agacha la cabeza, baja los brazos y manda esa señal para la tribuna y para sus compañeros, el equipo está liquidado.
¿Usted qué le dice antes del juego a los jugadores, profe?
Siempre le digo lo mismo, que tenemos que perdonarnos los errores hay que perdonárselos, tenemos que siempre pensar en la jugada siguiente que viene en el partido, que no podemos bajar la guardia, que tenemos que salir con determinación al campo a derrotar al adversario, a hacer un buen juego, a jugar con seguridad, con confianza, las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Es decir, realidades, no cosas que lee uno en algún lado, sino lo que siente uno como deportista cuando entra al terreno. Me equivoco y sigo. No puedo pestañear ni mirar para abajo, porque entonces cuando miro para abajo ya el rival me metió un gol, entonces no sirve, y eso hay que inculcarlo permanentemente, porque además es una manera de vivir, no es una manera de jugar al fútbol, es una manera de pelear la vida. A nadie, a veces estos días me decía la gente, uy, pero cómo sufrimos contra Pasto. Y yo le digo siempre, usted en su vida logró algo que siempre quiso lograr y lo logró fácil ¿O le tocó sufrir mucho? Ah, sí, sufrí mucho. Bueno, entonces esto es lo mismo. No hay cosas buenas fáciles. Nadie regala nada. Cuando un equipo llega a la final, los dos que llegan a la final son los dos mejores. Entonces uno no se va a enfrentar con cualquiera, se va a enfrentar con un gran equipo. Y hay que derrotarlo. Y hay que estar preparado para eso, para derrotarlo.
Profe, no puedo dejar de preguntarle por Luis Díaz, este chico rápido que juega por la banda. ¿Usted lo ve como uno de los próximos cracks de los futbolistas colombianos?
Bueno, eso va a depender de él. Yo siempre se lo digo, no va a depender de más nadie que de él, que no responsabilicen a nadie, ni al entrenador, ni a nadie. Lucho tiene una cantidad de atributos técnicos y físicos incluso, porque es un jugador con velocidad y con resistencia, cosa que no es fácil. Los jugadores veloces a veces no son resistentes, o casi nunca son. Él es veloz y es resistente. Es un jugador con coraje, él es valiente. Pero no valiente para que si lo golpean, no, es valiente para asumir su responsabilidad, para enfrentar al adversario, para ir en uno contra uno. Es decir, no tiene temor a equivocarse. Y él se equivoca, tiene resiliencia, es que se llama, ¿verdad? Bueno, él se equivoca y vuelve y sigue jugando. No, es como si no hubiera pasado nada. Y eso es fundamental en la vida. Uno no se puede estar martirizando porque erró un gol, porque hizo un penal, perdió un partido.
Creo que ese ha sido un mensaje que usted nos ha dejado, así, ¿no? Como un mensaje de dignidad.
Lucho tiene todo para triunfar.
Fortaleza.
Profe, muchas preguntas. Lo acompaña esta noche su nieta Florencia. ¿Cómo es, profe, en esa faceta de abuelo?
Bueno, yo realmente no les he dedicado mucho tiempo porque vivimos distanciados en distintos países. Y la actividad mía del fútbol no me ha permitido ser un abuelo presente como hubiera querido ser. Y cada vez que los tengo cerca trato de aprovecharlos, de compartir con ellos, de aprender a conocerlos, a comprenderlos. Ahora se vino la Florencia, la mayor, vino, está con nosotros un mes y algo de vacaciones. Una de las más pequeñitas está en Montevideo, no la vemos ahora, y otra está en Valledupar, a esa la vemos más seguido porque viene a Barranquilla mucho. Y el varón, el hermano de Florencia, que está allá en Miami, lo veo poco también, lo veo poquito.
Bueno, Florencia, bienvenida a Mesa Ulu. ¿Y cómo viviste la final del fútbol colombiano? ¿Tú estuviste en el partido de Barranquilla y también hincha del Junior? ¿Sí?
Vos no sos hincha del Junior. El equipo del abuelo.
Yo no sé.
Vos no sabés, pero no estabas en el estadio.
Unas veces.
Pero no estuviste con mamá en el partido ahora. ¿Y qué hacía la gente? ¿Qué tenía puesta la gente? La camiseta de...
Una persona tenía un tiburón en su cabeza.
¿Y tenía una peluca también?
Ya, uno.
¿Como el abuelo? ¿Y la camisa?
Sí.
¿Y qué me gritaban a mí?
Ya no.
¿Qué me dicen? ¿Qué me gritaban?
El pelo.
¿Pelo de qué? Decilo. ¿Por qué gritan no. Pelo de burra?
Ese apodo, profe.
Sí.
Le gusta, le molesta, le da risa. ¿Qué le pasa?
Para que sea muy especial.
Pelo de burra.
Están pintados. La gente disfruta mucho. La gente disfruta mucho con todo eso.
Profe, hemos disfrutado mucho esta entrevista. Mándele un abrazo muy especial a Florencia, que tan orgullosa se debe sentir de su abuelo. Gracias por llenarnos de tantas felicidades.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Fue un rato agradable porque hablamos de muchas cosas y no de táctica.
¿Sabe qué le iba a preguntar?
Nos salimos de lo que es, eso me hace bien.
¿Cómo?
Muchas gracias.
¿Cómo está de salud, profe? Usted tuvo un episodio incómodo, ¿no? Con su salud.
Ah, sí, pero allá por el 2004, quedó ahí, por eso digo, y yo me voy a quedar, voy a bajar los brazos porque pierdo un partido. Nah. Ya pasé por cosas que uno piensa a veces que no las pueda superar y eso, pero está todo bien, ando muy bien, la verdad.
Yo no sé nada de táctica futbolística, pero no, el grupo no. Es que 4-3-3 es el ideal, o 3-3-4.
Que no le gusta hablar de eso porque lo sacan un ratico de su cotidianidad, pero vamos a preguntarle, profe, ¿sí van a rearmar el equipo para la Copa? ¿Es el objetivo?
Bueno, yo creo que este es un semestre importante para el club, porque debiéramos, y el club está de acuerdo en eso, debiéramos hacer un semestre de preparatorio, digamos, para la Copa del año que viene, porque eso no se arregla en enero diciendo vamos a tratar de llegar lejos en la Copa. En enero no, hay que hacerlo desde ahora y aprovechar que ya estamos clasificados para la Libertadores. Y como les digo también a los dirigentes y todos, nosotros tenemos que salir siempre a ganar. Tenemos que volver a intentar ganar el título, la Copa Águila. Lo que juguemos, la exigencia de la gente es que tenemos que ganar. Así que no debemos olvidarnos de eso.
¿Y Matías Fernández se queda o se va?
Bueno, nosotros estamos haciendo una revisión del plantel con la dirigencia, los contratos, jugadores que terminan contratos, jugadores que siguen, quienes se van, las necesidades que podemos tener, que los jugadores que puedan ingresar del Barranquilla al equipo, otros jóvenes que hay buenos. O sea que vamos a ir armando de a poquito en todos estos días las cosas.
Pero por ahora entonces se queda en el Junior.
¿Quién?
Usted. Matías Fernández.
No, Matías y usted,
Matías,
profe.
Matías tiene contrato y yo tengo contrato hasta diciembre y espero cumplir mi contrato.
¿Y después vemos en enero?
No, pues, ahora no me puedo ir mucho a ningún lado si vivo en Barranquilla.
Profe, me encanta. Le mandamos un abrazo muy grande, Carlina. Un buen vuelo de regreso aquí a casa, la esperamos.
Muy bien. Cariños a todos ahí.
Un abrazo, profe. Es el profesor Comesaña que tanta felicidad le ha dado al Junior, tu papá. Y bueno, estuvo aquí con nosotros en Mesa Blue. A ustedes que tengan un muy feliz resto de lunes. Ya viene Morito con todas las noticias. Deme un titular, Morito.